dicen
y diremos.
Diremos, como nos parece, lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Y como siempre, ¿quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. ¿Y de qué otro tema podríamos hablar, Dimitri, esta semana si no es el referido al derribo del avión militar ruso por las fuerzas aéreas de Turquía en cielo sirio, ¿no?
Sí, es un tema obligatorio.
Obligatorio, sí. Y bueno, también vamos a aprovechar porque se está cumpliendo el segundo aniversario del inicio de las protestas en Ucrania, bautizadas o conocidas mundialmente como el Maidán.
Maidán, sí.
Y que finalmente causaron un cambio de gobierno en esta antigua República Soviética para hablar sobre algunos lugares comunes en los medios occidentales que se refieren precisamente a ese conflicto ucraniano, ¿no?
Bueno, la verdad es lo que más me ha sorprendido en los medios occidentales tras el derribo del bombardero ruso. Es que definen que Turquía ha actuado de manera correcta y que tenía el derecho de hacerlo. Considero que esta posición pone de manifiesto el hecho de que todas las declaraciones de Occidente de que hay que aliarse con Rusia para derrotar al Estado Islámico, para acabar con el terrorismo, son bastante hipócritas. Ven a Rusia nada más como parte de otro bando en el que, según periodistas europeos y estadounidenses, están también Siria e Irán.
Ahí está, y a mí me parece increíble también, Dimitri, que en vez de darse cuenta de que se trata de un incidente gravísimo,
sin duda,
muy grave, y que además pudo haber provocado un conflicto internacional a gran escala, no olvidemos que Turquía es miembro de la OTAN.
Sí, sí, nadie lo olvida, ¿eh?
Exactamente. Occidente quiere aprovechar el derribo del avión militar ruso para presionar a Rusia, y exigir además que cambie su política en Siria. Por supuesto que no mencionan que cada día Turquía está invadiendo espacio aéreo de Grecia, por ejemplo. Nadie dice nada de eso.
Sí, de eso nada dicen los medios occidentales. Pues Obama y Hollande exigen a Rusia cambiar su política siria. Así titula corresponsal del país en Washington, Marc Bassets, su artículo sobre el encuentro entre el presidente Barack Obama y su homólogo francés François Hollande de esta semana. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo francés François Hollande condicionaron la colaboración con Rusia contra el Estado Islámico a un cambio de política de Vladimir Putin en Siria. La prioridad de Moscú debe ser derrotar a los yihadistas y no defender al régimen de Bashar Assad, como hace ahora, según Obama y Hollande. El derribo de un avión ruso por misiles turcos horas antes de la reunión entre Obama y Hollande en la Casa Blanca sirvió para recordar, por si era necesario, la complejidad del tablero sirio. Turquía es aliada de Estados Unidos y Francia en la OTAN. Rusia, sobre el papel, lucha contra el Estado Islámico, como Estados Unidos y Francia, pero estos países sospechan que su intervención en Siria obedece a otro motivo: salvar al dictador Assad. Y Assad es responsable, según estadounidenses y franceses, de encender la mecha que en 2011 desató la guerra civil y avivó el terrorismo suní en Oriente Próximo. La visita de Hollande a Washington se enmarca en una gira para recabar apoyos tras los atentados del 13 de noviembre en París, que dejaron 130 muertos. Una de sus peticiones es crear una coalición internacional amplia y única. Hoy en Siria compiten como mínimo dos: la que lidera Estados Unidos, se integran más de 60 países, y la que componen el régimen sirio y sus protectores, rusos e iraníes.
Y bueno, Dimitri, está claro que los medios occidentales consideran a Rusia como miembro del otro bando, como parte del problema, ¿no? O sea,
sí.
El Estado Islámico no es el problema.
Sí, dicen
es
que Rusia, ya, ¿no? Ahí no estamos luchando contra los yihadistas, por ejemplo.
Y cabe la pregunta, ¿no? ¿De qué coalición única están hablando? Y sobre
lo mismo
qué base,
digo yo.
Exacto,
sí.
¿No? Y sobre qué base, además, se formará esta coalición si Rusia es el único país cuya presencia militar en Siria es legítima. Porque recordemos que los militares rusos están allí a petición del gobierno sirio. No se está haciendo ninguna violación por parte de Rusia.
Sí, yo creo que es,
¿no?,
un detalle muy importante, del que muchos se olvidan enseguida, ¿sabes? Me parece que estamos aquí ante un ejemplo de lo que se llama política de doble rasero o un doble juego. Hablaremos de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. Tal y como les habíamos prometido, hablaremos en la segunda parte del programa de la política de doble rasero, bien del doble juego, de varios miembros de la llamada coalición anti-Estado Islámico. Como ha dicho el canciller ruso Sergei Lavrov, estoy citándole, se proclaman miembros de coaliciones antiterroristas, pero en la realidad participan en un juego donde los terroristas desempeñan el papel de aliados secretos.
Y esta frase ha sido además, Dimitri, interpretada por todos como una advertencia a Turquía.
Y algunos vecinos más.
Exactamente. pero en realidad Ankara no es el único problema de la coalición occidental antiterrorista. El problema es que Occidente, en conjunto, por un lado, invita a Rusia a formar parte de una amplia coalición antiterrorista, pero, por el otro lado, no quiere escuchar la posición de Moscú sobre el conflicto sirio, lo que significa que considera poco probable una alianza con Rusia, ¿no?
En este sentido, interesa mucho la visita a Rusia de esta semana del presidente francés François Hollande. Sus declaraciones en Moscú contrastan con las que hizo poco antes en Washington, al menos según cuenta la prensa occidental. Les ofrecemos un fragmento de reportaje de Hispan TV sobre las negociaciones de Hollande con el presidente ruso Vladimir Putin.
Putin recalcó la importancia de la creación de una amplia coalición en la que participaría Francia. Afirmó que se necesita una coalición mundial en contra del terrorismo. Ante esto, los mandatarios han acordado coordinar sus tareas militares y de inteligencia para luchar contra Daesh y otros grupos terroristas en territorio sirio, con el fin de mejorar la efectividad de los bombardeos aéreos en ese país.
Todos sufrimos con el terrorismo. El terrorismo puede golpear en cualquier lugar en el mundo, por lo que hay que actuar. Y este es precisamente el sentido de nuestra reunión en Moscú. Debemos actuar juntos.
Y bueno, Dimitri, la verdad es que me deja la sensación de que Occidente no acaba de comprender la verdadera amenaza que representa el Estado Islámico, ¿no? Se podría decir que sigue jugando con fuego.
Sí, sigue jugando con fuego.
Y además no se ve otra explicación que los líderes europeos sufren enorme presión de Estados Unidos. Algo que les impide...
Que están lejos, por cierto.
Sí, un océano, a un océano de distancia, ¿no?
Sí, sí.
Y además que les impide negociar y aliarse con Rusia siguiendo sus intereses naturales, ¿no? Y diría yo también el instinto de conservación, ¿por qué no?
Sí, sí, sí. Eso es. La analista en política internacional Francisca Quiroga advierte que el doble juego o la falta de decisiones de algunos países occidentales no solo hacen inútil la creación de una alianza única antiterrorista, sino que también facilitan el avance de los extremistas. Hay aquí un fragmento de su entrevista a la cadena RT.
En este contexto, la analista Francisca Quiroga advierte que el doble juego y la falta de decisiones de algunos países occidentales solo facilita el avance de los extremistas.
Yo creo que aquí falta una lectura más profunda, política y más interpretativa de cómo han sido las acciones unilaterales que ha hecho Occidente y que se ha olvidado de las variables políticas de la región y que los propios actores sean los que puedan definir su política y con la colaboración internacional, pero no con la imposición. Si aquí hay actores que están teniendo un doble juego, claramente el que gana es el avance del Daesh y es lo que ha pasado hasta ahora, por una ausencia de algunos actores de tomar definiciones políticas claras y no solo jugar a armar a un grupo y por otro lado combatirlo. Eso no tiene lógica y deja una zona gris que es justamente lo que tenemos hoy en día. Y es lo que la ciudadanía se pregunta, ¿por qué las fuerzas militares tan importantes con todo el poderío no son capaces de controlar al Daesh?
Y para serte sincero, Dimitri, yo tampoco veo otra explicación, ¿no? Al hecho de que con todo su poderío militar las potencias occidentales no puedan acabar con el Estado Islámico, que la ilusión de que los terroristas además son la única fuerza capaz de debilitar al presidente Assad lo suficiente como para que se produzca un cambio de gobierno en Siria.
Yo tampoco veo otra razón. Y por esto la aviación aliada en muchas ocasiones bombardea a los terroristas armados con armas estadounidenses o de europeas y financiados por Occidente. Y no veo otro nombre para esto como el doble juego. Y lamentablemente no es el último ejemplo de la política de doble rasero en relaciones con Moscú y otro caso muy reciente que actualmente parece pasar un poco al segundo plano. Es Ucrania, que estos días cumple el segundo aniversario del inicio de las protestas, bautizadas como el Maidán, que finalmente causaron un cambio de gobierno, un golpe de Estado en esta antigua República de la Unión Soviética. Tras otra pequeña pausa, hablaremos sobre algunos lugares comunes en los medios occidentales que se refieren al conflicto ucraniano.
No se vayan, por favor.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos. En el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar sobre algunos lugares comunes en los medios occidentales que se refieren al conflicto ucraniano. 2 años después del inicio de las protestas en Ucrania, bautizados como el Maidán, pues vemos que la prensa europea sigue reproduciendo los mismos mitos y, bueno, yo diría invenciones que hace 2 años.
Totalmente de acuerdo, sí, porque aquí hay un artículo que me gustaría compartirlo, Dimitri, y podrán decir, ¿qué tiene que ver esto, no?
Porque son,
porque son deportes.
No me digas.
Aparentemente,
no es política,
¿no? Aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero en Deportes del diario El País de España, publicado justamente esta semana, en el que me entero de que Rusia y Ucrania están en guerra, Dimitri.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Es una noticia.
Curioso, sí.
Raro, no salió en ningún otro medio, ¿no?
Claro.
El artículo en sí no habla del tema, pero al pie del vídeo está la siguiente frase. El conjunto de Lucescu, que es un entrenador, ¿no?
Sí, un entrenador del fútbol, sí.
Del Shakhtar de Donetsk,
sí,
de Ucrania.
Exactamente, sí.
Dice, no puede jugar en su estadio debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, Dimitri.
Bueno, qué curioso. No voy a decir más. La verdad es que, pase lo que pase, para algunos medios occidentales no cambia nada. He encontrado en los archivos otro reportaje del País y ya no me vas a creer, esta vez de la sección de cultura.
O sea que no estamos hablando de política otra vez.
De cultura, sí, nada menos.
Deportes y cultura estamos recorriendo.
Sí, que se publicó ya hace tiempo, en mayo, y pasaron muchos meses, pero lo que escribe el periodista todavía me parece increíble. Parece que realmente hay una línea muy recta que se mantiene en el tiempo y este discurso habla siempre de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y precisamente, ¿no? Es una entrevista a la actriz ucraniana Natalia Yarovenko, que está radicada en Barcelona desde hace algunos años. Vamos a ofrecerles un fragmento que me parece muy sintomático, Dimitri.
Sí, adelante.
Odessa fue el primer lugar en el que estalló el conflicto en 2013, que ha desembocado en algo que hoy es guerra abierta entre las nuevas autoridades ucranianas y el gobierno de Moscú. Lo que está ocurriendo en Ucrania es, en principio, tan absurdo como que Cataluña y Aragón se enfrentasen con tanques por la posesión de una comarca de Girona. Resulta difícil creer que se abstraiga del conflicto. Es que en la vida suceden siempre cosas que no esperas. Nunca sabes, así que aprovecha el presente porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. No es que sea pesimista, pero es lo que hay. Dice escabulléndose y da la impresión de que a pesar de lo que dijo al principio, cuando es necesario la parte cerebral, se impone sobre la emocional.
Una pequeña observación, Dimitri. La masacre de Odessa tuvo lugar en 2014 y no fue el primer lugar donde estalló el conflicto, para informarle a este periodo.
Pues me temo, Javier, que esto ya no le importa a nadie, como el hecho de que no hay guerra abierta entre Moscú y Kiev y que no hay tropas rusas en Donbass. Lo mismo, a pocos en Occidente, digo yo, interesa que Turquía compre petróleo, por ejemplo, al Estado Islámico, con silenciosa aprobación de Estados Unidos. Porque en una mente que percibe el mundo como dos campos encontrados no caben versiones alternativas, no hay verdad ni mentira, solo hay los buenos y los malos. Y aunque los buenos a veces hagan cosas malas, esto no importa.
No.
Pues la verdad es que a mí me parece que semejante mundo no tiene futuro y que no hay más verdades que una.
Exacto. Estoy de acuerdo contigo, Dimitri. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la edición de este día de Al Contado.
Sí, exactamente.
¿Quiénes los acompañamos?
Dimitri Polikarpov.
Y Javier Benítez, y la invitación, Dimitri.
Para la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.